buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Saludo con muchísimo gusto a todo el estado de Guanajuato y les platico que ya estamos a punto de iniciar diciembre. Este ya es el último programa de noviembre y de verdad me encanta porque ya viene la fecha en la que nos unimos más como familia, las luces, la cena, las tradiciones, el nacimiento. Bueno, ya viene Navidad, vienen los festejos de Año Nuevo, en fin, se va a poner increíble diciembre. Y yo quiero recorrer cada uno de los municipios de Guanajuato, pero lo vamos a hacer a través de este medio para que podamos llegar a todos los puntos. Aunque les tengo varias sorpresas para el próximo año, porque ya estamos planeando una gira en la que nos vamos a ir a todos los municipios. Y yo creo que esto va a estar increíble porque vamos a estar más cerca de todas y todos ustedes. Pero mientras tanto, quiero saludar a mis compañeras y a mis compañeros locutores que ya están listos con buena información. Se encuentra Pablo Buzo del Archivo Histórico del Congreso del Estado. También quiero mandarle un abrazo a todo el equipo del Archivo Histórico del Ejecutivo, que siempre nos manda información muy interesante, y hoy tenemos una cápsula que les vamos a presentar en la voz de mi querido Hugo Aldair, que también ya se encuentra por aquí en cabina. Además, a Janet Ruiz, un abrazo gigante, y por supuesto, hasta Guanajuato capital, a Charito Morales, que nos tiene invitadas e invitados de lujo cada domingo. Un abrazo enorme para todos ustedes, mis buenos compañeros locutores y también amigos ya también de mucho tiempo. Y bueno, para comenzar el programa, yo les quiero platicar de una guanajuatense que la verdad a mí me encanta porque fue actriz, también fue cantante y nos dio mucho orgullo. Estoy hablando de Flor Silvestre. Hoy la queremos recordar aquí en Guanajuato en la Hora Nacional, a 3 años ya de su fallecimiento, sucedido el 25 de noviembre del 2020. Y esto es un poco de su historia. Guillermina Jiménez Chaboya, mejor conocida como Flor Silvestre, nació el 16 de agosto de 1930 en Salamanca, Guanajuato. Debutó a los 13 años en el Teatro del Pueblo y ganó un concurso en la XCW Radio. Entre sus éxitos musicales se destacan Cielo Rojo, Imposible Olvidarte, Pobre Corazón, Que Dios Te Perdone y Guadalajara. En total, grabó más de 150 álbums. Flor Silvestre llegó a ser una de las cantantes y actrices mexicanas más populares de mediados del siglo XX. Debutó en el cine en Primero Soy Yo, apareció en El Bolero de Raquel junto a Cantinflas, Pueblo en Armas y La Cucaracha, en la que compartió créditos con María Félix. Su papel más prominente fue en la cinta de 1961, Ánimas Trujano, El Hombre Importante, de Ismael Rodríguez, sobre un apostador y parrandero en un pueblo mexicano, por la cual fue nominada al Oscar a la mejor película en lengua extranjera. En las décadas de 1960 y 1970 actuó en películas con temática de la Revolución Mexicana como Viva la Soldadera, Lauro Puñales y Benjamín Argumedo el Rebelde. Llegó a sumar más de 70 créditos en su carrera cinematográfica y su última película fue Triste Recuerdo de 1991. Flor Silvestre se casó en 3 ocasiones, primero con Andrés Nieto, con quien tuvo a su hija, la cantante Dalia Inés Nieto Jiménez. La segunda fue con el locutor Francisco Rubiales Calvo, Paco Malgesto, con quien tuvo a su hijo Francisco Rubiales y a la cantante y actriz Marcela Rubiales. Y su tercero, en 1959, con el actor y cantante Antonio Aguilar, con quien compartió créditos en diversas películas y procreó a los cantantes Pepe y Antonio Aguilar. Su legado se extiende a sus nietos, con algunos dedicados a la música como Ángela, Leonardo y Majo Aguilar.
Sola, sin tu cariño, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien.
Y bueno, con tristeza también nos viene a la memoria el fallecimiento de su hermana Enriqueta Queta Jiménez, mejor conocida como La Prieta Linda, ocurrido el 21 de septiembre del 2021. Así que descansen en paz las Salmantinas, Guillermina Jiménez Chaboya, Flor Silvestre y su hermana Enriqueta Queta Jiménez La Prieta Linda. Artistas que representaron y pusieron muy en alto el nombre de nuestro país con su música y sus actuaciones en el cine mexicano, pero sobre todo en alto el nombre de Guanajuato. Y así es como iniciamos este programa. Espero que les agraden todos los temas que les tenemos preparados y que no le cambien, porque ya viene Charito Morales y la recibimos con un invitado de lujo. Vamos a hablar de cine, vamos a continuar hablando de cine, aprovechando que acabamos de tocar el tema con Flor Silvestre, y ya nos tiene a un director que de verdad ha hecho películas increíbles filmadas aquí en Guanajuato, pero ahora vamos a descubrir de quién se trata. Charito Morales, ¿qué invitadazo nos tienes?
Amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, les saluda Charito Morales. Hoy les tengo un invitado de lujo. Recordarán que hace unas semanas tuvimos como invitados a nuestros amigos de Cine La Mina. Y bueno, pues hoy es un día maravilloso porque tenemos como invitado a un excelente director y productor y guionista mexicano y con corazón guanajuatense, estoy segura. Quiero comentarles que en el 2013 él estuvo participando en el Festival de Cannes y obtuvo el premio a mejor director. Ha dirigido Sangre, Los Bastardos y Eli, y comenzó a hacer cine a los 15 años. ¿Qué tal? Amat, qué gusto encontrarnos aquí en este pueblo que te encanta, Molineros. Muy buenas noches.
Sí, gracias, buenas noches. Sí, un gusto estar aquí por fin presentando la película que filmamos aquí hace unos años. Emoción y apreciación de mi parte y también los corazones abiertos de la gente que nos ayudó hace esos años aquí a filmar Perdidos en la Noche en Molineros. Santiaguillo y Nuevo Santiaguillo son las comunidades que van a venir a ver la función de Perdidos en la Noche hoy.
Amat, la pregunta obligada, ¿cómo surge tu amor por Guanajuato? ¿Por qué Guanajuato?
Pues aquí vinieron a vivir mis papás en el 72 y yo aquí crecí, básicamente. Por eso me gusta y me siento a gusto cuando filmo aquí mis películas. Pues recibo mucho apoyo moral y en práctica, ¿no? La gente me ayuda, me apoya y pues tiene todo, tiene las montañas, tiene la presa de la Purísima, las diferentes presas, el bosque, zonas desérticas, entonces cada película la he filmado en diferentes zonas y tienen un look diferente, ¿no? Y todas las he filmado aquí en Guanajuato, y menos la segunda que se llama Los Bastardos, que trata de guanajuatenses, pero en Estados Unidos.
Muy bien, el motivo del encuentro que hoy tenemos, bueno, pues es la presentación especial de Cine La Mina con Perdidos en la Noche, una película mexicana muy interesante. Me gustaría que nos dijeras qué vamos a encontrar en esta película, qué nos va a mostrar esta cinta.
Sí, pues bueno, esta es una proyección especial para venir aquí a Molineros y a Santiaguillo y Nuevo Santiaguillo, por parte de Cine La Mina también, y que está organizando la función. La película pues trata de un joven que está buscando a su madre y da con una casa de una familia excéntrica aquí al lado del lago, una casa de fin de semana, donde él sospecha que tiene algo que ver con la desaparición de su mamá, y pues a través de su investigación amateur se mete ahí en una aventura de intriga y suspenso y peligro, tomando la ley en sus propias manos, intentando hacer eso, pues.
Sabemos que las imágenes de esta cinta fueron muy cuidadas, estilizadas, creo que es la palabra correcta. El tema principal de la película definitivamente es la violencia. ¿Cómo se logró todo esto?
Cada película que he hecho intento hacer cosas diferentes, a veces con más recursos, si es que hay. Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando con actores profesionales como Bárbara Mori, Esther Expósito, Fernando Bonilla, y el principal, que es medio actor, pero realmente él surge siendo no actor, empezó a hacer películas. Ya he hecho algunas películas y series, se llama Juan Daniel García Treviño, él es el personaje Emiliano. Y pues teniendo estos elementos glamurosos, profesionales, jugué con ese contraste, ¿no? De, como en mis otras películas, tratar con la realidad, pero mezclándola, y aquí mezclo actores profesionales con no actores, tratando de llegar a contar algo como es México, lleno de contrastes y cosas surreales y irónicas y chistosas también, ¿no? Entonces, el estilo, pues bueno, Adrián Durazo fue el fotógrafo, ajá, Daniela Schneider, la diseñadora de producción, con, ajá, ella diseñamos la casa, que es una casa set que construimos al lado de la presa de Apurísima, aquí en Molineros, y pues eso dio oportunidad para soñar y planear, jugar. Sí, jugar con las ideas y el espacio, ¿no? Desde el guión.
Vuelves a Cannes después de una década de haber competido por la Palma de Oro con Eli. ¿Qué significa esto en tu trayectoria?
Muy emocionante, digo, he ido a Cannes con 4 películas y una en el Festival de Venecia. Hace 10 años que no volví a Cannes, entonces ir ahí a un lugar que tiene tanta presencia mediática y tanto prestigio, pues es muy emocionante y importante para todo el equipo que hicimos la película. Volver también significa algo, ¿no? Es que siguen creyendo y apoyando lo que estamos haciendo, lo que hice, lo que estoy haciendo, y eso pues me dio mucho gusto, orgullo, y también como mexicano estar ahí representando. Creo que era la única película mexicana este año en el Festival de Cannes, entonces eso fue también importante.
Claro que sí. ¿Cómo es que Amad comienza a concebir Perdidos en la Noche? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te surge esa idea?
Pues a través del tiempo y las nuevas experiencias, ¿no? Creo que tienen mucho que ver de alguna manera. La pandemia hizo que las redes sociales agarraran mucha fuerza. Me gustó la idea de filmar aquí en Guanajuato nuevamente e inspirarme de los lugares, ¿no? Y tenía ganas del agua, de la presa. La ciudad de Guanajuato es una ciudad minera, entonces también involucrar las minas y las problemáticas que a veces puede haber entre las minas y las comunidades y la ecología del lugar, todo eso. Son cosas que me interesaron y quise explorar. Trabajé en esta serie de Narcos México, donde conocí a muchos actores y gente de la industria que no conocía, que también me traje parte de esa gente y de esas ideas de trabajar de otras maneras, y traté de hacer una mezcla de trabajar como yo he acostumbrado y también con nuevos elementos para ver qué pasaba.
¿Qué buscas dejar en los espectadores con este film?
Quiero, bueno, que no se les olvide la película, la experiencia de verla, y también emocionarlos, ¿no? Que salten un poco, que se rían, que encuentren cosas irónicas, sorpresas en la película. Y digo, siempre es algo, un experimento, siempre una mezcla de cosas, y ahora por fin se va a empezar a ver por el público, y es donde voy a ver qué es lo que agarran, de dónde se agarran.
¿Qué resulta, no? Sí. ¿Cuál crees que es el papel de las redes sociales en nuestra historia y en esta proyección específicamente?
Es como una nueva forma de comunicación, pero también de arte en muchos casos, o sea, incluso el arte del selfie, ¿no? Poder, ajá, usar el cuerpo y posar y tomarse fotos uno mismo es algo diferente y novedoso, está muy empezando, entonces es difícil saber exactamente en qué va a evolucionar las redes sociales, pero sí tiene algo que ver con la fama, ¿no? Aunque sea una fama local, ya sea local o mega internacional también, ¿no? Entonces eso como que llena un cierto vacío en la gente, parece ser a la vez interesante pero también peligroso, ¿no? O sea, es como rico en algunos sentidos y peligroso, creo, en otros, ¿no? Adictiva.
Amad, ¿qué sabor te deja esta noche compartiendo con toda la gente de Molineros y los poblados que participaron?
Es una función muy importante por querer compartir desde hace mucho, desde que filmamos la película, con la gente que ayudó a hacerla, la gente que sale en la película y su terreno, sus lugares que son aquí. Entonces, pues sí, tengo mucha emoción de que la van a ver.
Amad, la mente e imaginación de un cineasta como tú no descansa. Ya tienes en mente, sin duda, nuevos proyectos, ¿no es así?
Pues nada muy específico, nada específico, solamente esperar inspiración, pero no hay nada. Hay ofertas y cosas posibles, pero pues nada sólido. Entre películas me he tardado mucho y eso a veces está bien y a veces está mal, ¿no? Pero hasta que algo realmente me inspire y me apasione, pues no tengo nada.
Un mensaje, por favor, para el auditorio de Guanajuato en la Hora Nacional.
Pues bueno, muchos saludos a todos los guanajuatenses, mucho orgullo de estar aquí en el estado y de estar haciendo películas, haciendo cines de hace muchos años en Guanajuato. Es un lugar hermoso y contrastante también, y muy inspirador, ¿no? Y que hay que cuidar y hay que tratar de mejorar a través de cada quien su pequeño grano de arena.
Él es Amat Escalante, el cineasta que llegó a Guanajuato y que definitivo sigues dejando huella. Gracias por haber aceptado la invitación.
A ustedes, muchas gracias.
Muy buenas noches. Hasta la próxima.
Charito, excelente tema, de verdad. Qué entrevista más interesante. Y qué padre que pudiste estar en ese evento en donde te acercaste a mi querido Amat, que le mandamos un abrazo, nuestra admiración y, por supuesto, encantados de que siga filmando en los diferentes lugares de Guanajuato, cómo no. Y ahora es momento de irnos con una cápsula que nos envía el archivo del Congreso del Estado, y le doy paso a la voz de mi estimadísimo Pablo Buzo.
Gracias, Marco. Muy buenas noches a ti y a todo tu equipo de Guanajuato en la Hora Nacional. Bienvenidos a este espacio que nos brindan al Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato. Con información de Emma Mariel Almaraz Maya, les saluda Pablo Buzo Muñoz para compartirles, como en cada transmisión, una nueva efeméride. El día de hoy recordamos el acto solemne del pueblo de Guanajuato ante la despedida de los restos del emperador Agustín de Iturbide el día 27 de noviembre de 1838. En los archivos históricos siempre nos encontramos con documentos de suma importancia, llenos de datos que nutren nuestro conocimiento o que en muchas ocasiones llenan huecos de acontecimientos que desconocemos. El día de hoy hablaremos del destino que tuvieron los restos de uno de los artífices de la independencia de México y que a 200 años de la creación del estado de Guanajuato es recordado por su importancia histórica para el país y para nuestro estado. ¿Quién fue Agustín de Iturbide y qué hizo para ser proclamado caudillo esclarecido y padre de la patria? Aquí te lo recordamos. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, mejor conocido como Agustín de Iturbide, nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, lo que hoy conocemos como Morelia, Michoacán. Si bien en sus primeros años de formación ingresó al seminario, pronto cambiaría de opinión e ingresaría al ejército. Para 1810, Iturbide se negaría a participar en los movimientos independentistas junto a Miguel Hidalgo, quien con autoridad le había ofrecido un puesto en su bando. Rápidamente, Agustín de Iturbide comenzaría a escalar de puesto al luchar contra las fuerzas independentistas. Tras diferentes enfrentamientos, Iturbide decidiría unirse a las fuerzas de Vicente Guerrero tras comprender que la derrota de este no podría ser llevada a cabo. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero se reunirían para unir fuerzas y así presentar el plan de Iguala. Dicho plan encaminaría a la confirmación del ejército trigarante. Dicho ejército ganaría gran fuerza, logrando obtener control en gran parte del país. Tras el triunfo del ejército trigarante, se firmaron los tratados de Córdoba para consumar el movimiento de independencia en septiembre de 1821. Tras la muerte de Iturbide, sus restos permanecieron casi desapercibidos en la iglesia de San Antonio, en la población de Padilla, Tamaulipas. No fue hasta el mes de agosto de 1838 cuando, por órdenes del presidente Anastasio Bustamante, fue emitido un decreto para trasladar los restos de Iturbide a la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde permanecen hoy en día. En su paso por la ciudad de Guanajuato se rindió una ceremonia solemne, así como una celebración religiosa en memoria de Agustín de Iturbide. Con motivo de este homenaje, se adornó un catafalco en el centro de la iglesia con una inscripción en honor a Iturbide. En dicho catafalco se honraba la memoria de Iturbide con la siguiente frase: al señor Agustín de Iturbide, proclamado justamente caudillo, esclarecido y padre de la patria, por su actividad, fortaleza y prudencia en defenderla, por el beneficio de su independencia, da los últimos honores en la parroquia de la capital del departamento de Guanajuato el día 27 de noviembre de 1838. Si quieres conocer más estampas legislativas, te invitamos a ser parte de los festejos de los 200 años de Guanajuato como entidad libre y soberana. Hasta el próximo domingo y que pasen muy buenas noches. Somos tu voz, tu Congreso.
Pablo, qué buena cápsula acabamos de escuchar. Interesante como siempre. Agradecemos que siempre nos envíen estos temas tan interesantes. Yo les mando un abrazo a ti y a todo el equipo del Archivo Histórico del Congreso del Estado, como debe ser. Y nos vamos con más información. Mi querido Hugo Aldair, platícanos, tienes algo muy interesante. Ya queremos escucharte aquí en Guanajuato en la Hora Nacional.
Muy buenas noches, me da muchísimo gusto estarles acompañando una vez más en este programa que realizamos con mucho cariño para todas y todos ustedes. Espero que estén disfrutando cada uno de los temas que les hemos presentado. Yo soy Hugo Aldair y ahora les voy a platicar sobre una cápsula informativa que nos envía el Archivo Histórico del Archivo General del Estado. A pocos días de haberse conmemorado un año más del inicio de la Revolución Mexicana, en esta cápsula histórica les platicaremos sobre un documento de suma importancia, el Plan de Ayala. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado que consistió en un conjunto de insurrecciones en contra de la dictadura del general Porfirio Díaz, quien había gobernado México por un largo periodo y que además logró expandirse económicamente a costa de las clases sociales con más pobreza. Ante esta situación, Francisco I. Madero, uno de los principales líderes de este movimiento, convocó al pueblo a levantarse en armas en contra de la opresión, estallando así la lucha armada el 20 de noviembre de 1910. Posteriormente, en 1911, cuando la revolución se había extendido en gran parte del territorio mexicano, Porfirio Díaz renunció al poder y meses más tarde, Francisco I. Madero lo asumió, convirtiéndose en presidente el 6 de noviembre de 1911. A pocos días de este suceso, y a sabiendas de que Madero no había cumplido las promesas hechas a los campesinos, el 28 de noviembre de ese mismo año, Emiliano Zapata, el caudillo del sur, quien se mantuvo fiel a sus ideales de justicia, proclamó en Ayala, Morelos, el Plan de Ayala, bajo el lema Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Documento con el cual se declaró en desacuerdo revolucionario con los principios dictatoriales del maderismo, acusándolo de traición a los campesinos con la imposición de un régimen militar conservador. El Plan de Ayala constaba de 15 artículos, entre los cuales destacan el desconocimiento de Francisco I. Madero como jefe de la revolución y como presidente de la república, el reconocimiento del general Pascual Orozco, segundo del caudillo Don Francisco I. Madero, como jefe de la revolución libertadora, y en este caso, que no aceptara este delicado puesto, se reconocería al general Emiliano Zapata como jefe de la revolución. La restitución de tierras, montes y aguas en manos de hacendados, científicos o caciques, a quienes hubieran sido despojados de ellas, con la finalidad de que los pueblos y ciudadanos de México obtuvieran ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembraduría o de labor, y se mejorara en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. Y uno más era que los principales jefes revolucionarios de cada estado, en junta, designarían al gobernador provisional del estado al que correspondían, y este a su vez convocaría elecciones para la debida organización de los poderes públicos. A través del Plan de Ayala, se hacía un llamado a continuar con la lucha revolucionaria, mismo que ha sido considerado como el primer esbozo de lo que se plasmaría en el artículo 27 de nuestra Constitución mexicana. Muy interesante esta cápsula informativa que nos envió el Archivo Histórico del Archivo General del Estado, elaborado por Cristina Valtierra Rivera. Yo soy Hugo Aldair y no le cambien porque tenemos más temas de gran interés aquí en su programa, Guanajuato en la Hora Nacional. Seguimos con más.
Hugo, excelente tema, de verdad, como siempre, es un placer escuchar tu voz. Un abrazo para mi querido Hugo Aldair, que siempre nos complace con ese vocerrón que tiene y por supuesto con temas tan interesantes. Y para despedir el programa, llega mi querida Janet Ruiz, que de verdad, Janet, por favor, no dejes de estar con nosotros en el programa. Cada domingo nos presentas temas que nos encantan y que aligeran definitivamente estos 30 minutos que tenemos para estar en contacto con todos los guanajuatenses, con todas y todos los guanajuatenses. Janet Ruiz, el micrófono es tuyo.
Marco, amigas y amigos, qué gusto y qué placer saludarlos una vez más aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Mi nombre es Janet Ruiz y el día de hoy vamos a platicar de la violencia contra las mujeres que se ha convertido en un problema estructural. Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia ellas. Sus efectos están presentes tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes, ya sea física, sexual, psicológica, económica, cultural, entre otras, y desde luego les afecta durante toda la vida. No es exclusiva a una cultura, región o país, ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora el 25 de noviembre para denunciar el maltrato que se ejerce sobre ellas y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano, esto en 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las hermanas Mirabal. Ellas eran Patria, Minerva y María Teresa, por orden del gobernante dominicano Rafael Leónidas Trujillo. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre este tema. Hablar justamente de ello tiene una importante dimensión política, según especialistas de diferentes ámbitos. Entre las claves para luchar contra la violencia hacia las mujeres y avanzar en la prevención, está la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad. La forma más común que experimentan a nivel mundial es la violencia física, infligida por una pareja íntima, lo que incluye golpes y son obligadas a tener relaciones sexuales. Demostrar que estos esfuerzos arrojan resultados es el mejor homenaje a las sobrevivientes y a los y las defensoras de los derechos de las mujeres que hoy reconocemos. Por ello, ya lo saben, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es la información, Marco. Regreso con ustedes y ya lo saben. Descansen por lo menos sus 8 horas. Hasta el próximo domingo nos volvemos a escuchar. Mi nombre es Janet Ruiz. Regresamos contigo.
Janet, muchísimas gracias por esta buena información. Y a ustedes, amigas y amigos Radio Escucha, les deseo que tengan una excelente noche. Es momento de despedir el programa, pero yo los invito a que estén atentos porque la próxima semana se va a poner bueno. Además, vamos a hablar de una exposición de nacimientos que va a haber en San Francisco del Rincón y les tengo la información próximamente, ya entrados en diciembre. Eso sí, hay que planear la visita a los diferentes municipios de Guanajuato con la familia. De verdad, hay tanto que descubrir, tanto que ver, tanto que vivir, tanto que comer, porque la gastronomía también es deliciosa a lo largo y ancho de todo el estado de Guanajuato, que yo se las recomiendo. Ya he hecho recorridos yo en otros años de Guanajuato en la Hora Nacional, pero el 2024 nuevamente nos vamos a lanzar, entonces ya estoy empezando a hacer mi plan, porque una de las cosas que más me encanta, aparte de descubrir las diferentes costumbres que tienen todos los municipios, pues es la comida, ¿no? Que es deliciosa y que luego de repente nos vamos con unos pambazos de mi San Francisco del Rincón hasta un caldo de zorra, nieve de pasta, bueno, hay de todo, un mole de nuez. Bueno, ¿qué les platico? Ya me dio hambre, pero yo sé que ya es noche, entonces mejor nos vamos a dormir y mañana yo espero que inicien una gran semana con muchísima energía. Yo soy Marco Alvarado, cuídense mucho, descansen y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Guanajuato en la Hora Nacional. ¡Hasta la próxima!
Guanajuato en la Hora Nacional.
Guanajuato en la Hora Nacional.